director del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Marco, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, te escuchaba en la conferencia de prensa contando que era alentador el 40% que llevaba censado. ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer la conferencia o ayer? Estoy mareada ya.
Ayer.
¿Hoy en cuánto andamos?
Por arriba no. Ahora ya lo cerramos el número ahí en el 40 y después ya mañana cuando tengamos todo consolidado damos los nuevos datos, porque está creciendo tan rápido permanentemente que es impresionante el flujo de gente que está entrando.
O sea que podemos todavía participar a través del censo virtual. ¿Hasta cuándo, Marco?
Hasta mañana a las 8 de la mañana. 8 de la mañana se cierra la página.
Bien, bien. Hay algo que hace mucho ruido en tu teléfono, no sé qué es, pero...
A ver, que me voy a correr, me corro del lugar para ver si,
dale.
Si se escucha mejor.
Dale, ahí estamos mejor, me parece.
Bueno,
a ver, cuestiones que sea importante destacar, Marco, en esta previa.
A ver, muy importante que los que decidan hacer el censo digital tengan en consideración que, digamos, el trámite, para llamarlo de alguna manera, termina el día de mañana cuando nos entregan el código de completamiento. Es muy importante que las personas se queden en su domicilio, al menos una persona en el domicilio para entregarnos el código. Es ahí donde cerramos y decimos, bueno, esta vivienda está censada, ¿no?
Bien, pregunta, yo te puedo ir haciendo preguntas puntuales mientras vas haciendo el punteíto, porque acá ya aparecen las primeras dudas. Primero, ¿cómo te llega el código? ¿A dónde llega ese código?
Ese código llega por mail, que a tanta cantidad que a veces están tan demorados los mails, pero la sugerencia es, cuando termina el censo les va a aparecer el código. Saquen una captura de pantalla o una foto o lo anotan para evitar, por si no llega el mail o algo, tenerlo igualmente.
Espera, que se cortó justo en el medio, que estabas diciendo algo importante. Perdón, decías, ¿ese mail o ese correo qué pasa?
Por si llega tarde o los actores, viste que a veces los firewall lo filtra, es importante que cuando termine el censo digital, en la pantalla les va a aparecer el código. Saquen una foto, captura de pantalla, okay. Descarguen el archivo. Para tenerlo y no estar esperando el mail nada más, ¿no?
O sea, el código se ve dos veces, cuando terminás de hacer el censo y luego te llega por mail.
Exactamente, es el mismo código que te aparece ahí que el que llega por mail. Pero mail, como estás viendo tanta cantidad de mails, o mismo a veces, fíjense en las carpetas de correos no deseados, porque a veces lo filtra y lo manda para eso.
Pregunta también ahí, ¿qué pasa si yo hice este trámite digital y me tengo que ir? Tengo que abandonar mi domicilio, ¿qué hago?
Bueno, primero trate de no abandonarlo. Si por algún motivo de fuerza mayor lo tiene que abandonar, fíjese si le puede dejar el código al vecino, que tiene que dejar el código y cuántas personas viven en el domicilio. Pero es muy importante que nos entreguen el código porque si no, la vivienda nos va a aparecer como vivienda no censada.
Tiene que ser sí o sí dentro de esa vivienda. No puedo yo dejárselo, no sé, yo vivo en Florida y se lo dejo a mi madre que vive en Quilmes.
No, tiene que ser en ese, a lo sumo en la casa al lado, tiene que estar en la zona que...
Bien, bien. Yo había escuchado como consejo que se dejara pegado en el palier o del lado del vidrio. ¿Sirve?
El problema que tiene eso es que a veces se vuelan los papeles, se necesita cuando pasa, toca el timbre y no lo ve. Es muy importante que no llegue.
Bien.
Si no hay otra forma... Sí, está bien, dejar el coso con la cantidad de personas, pero no lo hagamos una práctica porque se pierden los papeles y después no va a figurar que la vivienda no está censada, ¿no?
Casa con niños separados, niños que van y vienen, ¿cómo se registra?
Donde duermen 4 noches a la semana.
¿Y si es,
donde
y si
pasan
es,
más tiempo.
Y si es mitad y mitad, arreglamos los papás,
mi
arreglamos.
La única forma son 7 días a la semana, con lo cual la única forma es una semana en cada casa.
Sí.
Si es así, es donde pasan esta semana, que es la del 18.
Ok, bien, perfecto.
Y si no, se ponen de acuerdo, ¿no?
Claro, se charla. Pero... Sería genial que entre los padres charlen.
Por eso, se ponen de acuerdo, que no sé, vos o yo, listo, ellos yo, van.
Está bien.
Si no se ponen de acuerdo, donde pasan más noches o donde van a estar el día miércoles 18.
Marco, buenas tardes, Mario Giorgi. La gente que está en tránsito, choferes de colectivos, de camiones, ¿cómo se censa?
Ahí lo ideal es que se censa digitalmente y se le deje el código del hogar, o mismo la persona con la que vivan complete también por él si es que deciden hacerlo presencial. Si viven solos, que hagan el código digital y eventualmente se lo dejan al vecino, ¿no?
¿Los porteros de edificios pueden ser también un buen mensajero para los que dejan código y no pueden estar en la casa?
Sí, ahí hay muchos edificios, eso ya depende de la organización. Usted piense que a nosotros nos tiene que llegar el departamento tal, este es el código. quien nos lo dé no necesariamente tiene que vivir ahí, tiene que ser el lugar donde nos esté dando el código, ¿no? Hay muchos edificios que están organizando mesas abajo para los censistas y va bajando la gente, hay otros que le dan al encargado, bueno, eso depende de la organización de cada consorcio.
Y durante la madrugada, si no me equivoco, se hizo un censo de la gente en situación de calle. ¿Esto fue en Correcto. Todo el país?
Eso fue en todo el país donde obviamente es susceptible de haber personas en situación de calle. Es la primera vez que se hace un operativo particular de estas características, así que ha dado muy buenos resultados. Ese operativo se combina con otro operativo, porque en realidad cuando uno habla del censo son cuatro operativos juntos. El más conocido es el de mañana, que es la mayoría, pero hay un operativo en zonas rurales, que se hizo la semana pasada hasta esta semana, un operativo de viviendas colectivas, que estos hospitales, geriátricos, cuarteles, bases navales, y paradores. Con el operativo de viviendas colectivas, la parte de paradores, más la persona en efectivamente situación de calle, que se hizo ayer anoche, vamos a tener un universo de personas con vulnerabilidad de calle. Es una de las características que tiene este censo, que es una gran, gran novedad.
Un oyente que es camionero dice, no voy a estar ni tengo vecino de confianza. ¿Puedo dirigirme a alguna oficina al regresar para llevar mi código?
No. El único lugar es en el domicilio. Si no hay otra, que lo deje ahí pegado. No es lo ideal. Porque de vuelta, se puede volar el papel, el censista no lo puede mirar. Justamente es un feriado nacional sin actividad comercial ni nada, justamente para lograr que la población se quede en su domicilio.
Lavania, ¿cómo le va? Nacelo Magno lo saluda. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de que uno no participe del censo y que aparezca su vivienda como vivienda no censada? ¿Puede tener después algún efecto en algún trámite o en algún aspecto de la vida?
No, nosotros no buscamos hacer ninguna sanción ni todo por el estilo. Sí, lo que buscamos es tener la información y que cada uno ejerza su derecho y las obligaciones, ¿no?, que tenemos como ciudadanos. El censo es el momento donde nos podemos reconocer, donde es esos operativos que nos muestran la foto exacta de cómo están, y en función de esa, planificar. No participar es justamente no participar en este gran operativo, que es lo que nos va a permitir ver para dónde queremos ir como país, ¿no?
Marco, preguntan aquí si cuando dejamos el código a esa persona conocida, hay que sumar la información de cuántas personas viven en esa casa. ¿Esto es correcto?
Okay. Sí, es correcto. El censista pide el código y les va a preguntar una sola pregunta, valga la redundancia, que es cuántas personas habitan en el hogar. Tanto varones, tanto mujeres, y el censista se va.
¿Y por qué? Si eso ya está puesto en la encuesta.
Porque como era la primera vez que nosotros lo hacíamos, que hacíamos un censo digital, queríamos tener igualmente herramientas de validación de datos para justamente tener un dato muy robusto, ¿no? Seguramente el próximo censo esto no se pregunte de vuelta, pero necesitábamos tener reaseguros justamente por ser la primera vez. Estamos dando muchos saltos en términos de innovaciones o eso, pero al mismo tiempo queremos resguardar la calidad y la robustez del dato.
Un oyente pregunta, ¿cómo identificamos al censista y si cobran?
Los censistas cobran, depende de los censistas urbanos, cobran 6.000 pesos. Los rurales, en función del recorrido que tengan, hay rurales que tienen que recorrer quizás 500 kilómetros, tienen otra remuneración. ¿Y cómo se reconoce? Se reconoce con una pechera, todos los censistas van con una pechera, un tarjetón o una credencial que tiene el nombre, el apellido y el DNI, con un código QR o un 0800 donde se puede validar la identidad del censista. O sea, si queremos además de tener un censo robusto, como les decía antes, también que sea un censo seguro.
En el caso de la semana pasada, cuando arrancó el rural, ¿hay algún registro ya de qué movimiento tenemos de gente con radicación rural o migración a los centros urbanos?
No, todavía no. Eso lo vamos a tener cuando procesemos los datos. Y además el operativo rural terminó ayer, con lo cual recién hoy se están empezando a recibir los datos.
La única manera de que corroboren que nosotros hicimos el censo es que el censista se acerque al domicilio, digamos, ¿no? Nadie nos va a llamar consultando nuestros datos ni mandándonos un mail para que entreguemos nuestros datos, nada de eso. Simplemente es el censista.
No hay ningún tipo de llamado ni ningún tipo de comunicación de ninguna vía donde se solicite información por esa vía.
No, Marco, y aclaremos también, por favor.
O el presencial del censista cuando pasa por el domicilio. No hay otro.
aclaremos por favor también que no piden otros datos del estilo bancarios.
No, no, desde ya que no. Y tampoco de ingresos, que es una duda que anduvo dando vuelta, no se piden datos de ingresos tampoco.
Bien.
¿Y la actividad comercial permitida cuál sería durante toda la jornada?
No, mañana? Actividad comercial no hay. No hay. Este es producto de una ley de 1993, donde se establece cómo son los feriados en días de censo.
O sea que no tendremos supermercados, no tendremos cines.
No hay supermercados,
cines.
Almacenes, cines, teatros, eventos deportivos, todo eso hasta las 20 horas está cerrado.
Radio sí, Marco, y para mí debiéramos revisarlo.
No, no, ustedes son...
En el caso de esos espacios, por ejemplo la radio, por acá no pasan.
No se pasa por lugares de trabajo. En algún momento, en unos censos, se pasaba por la radio a pedirlo, a censar las personas que estaban. Pero esta vez, como tenemos el censo digital, eso no hacía falta.
Entre 2001 y 2010, el crecimiento, si no me equivoco, anduvo cerca de los 3.600.000 habitantes más. ¿Cómo estamos este año?
Mira, no se ve tanto por cantidad de personas, sino por la tasa de crecimiento. Vos pensás que la tasa de crecimiento vegetativo de una población es de más o menos el 1% por año. Con lo cual, desde ese momento hasta ahora, 46.800.000, pero obviamente esto va a cambiar el tiempo. No es va a permitir tener esa foto exacta de vuelta para ver cómo fue el movimiento, ¿no?
Pero a ojo
de funciones, sino también los flujos migratorios, ¿no?
Claro. Ah, ese es otro tema. De los migrantes, ¿a quiénes se censa y a quiénes no?
Se censa a las personas que tienen residencia en el país o que hayan venido la última semana para quedarse en el país durante 6 meses. Okay. ¿No? No se censa turistas, por ejemplo.
Bien,
eso no se censa.
Bien. Y no pasa por tener una residencia ya firme tampoco, entiendo.
No. Tiene que tener 6 meses en el país.
Bien.
O sabiendo que viene para quedarse por 6 meses, por lo menos.
Con toda esa información, ¿qué se hace, Labaña?
A ver, primero lo procesamos, damos la información y después es la base que tiene que servir para la fijación, tanto de políticas públicas, para mismo también decisiones del sector privado, ¿no? Esa información es como yo les decía antes, el censo es mira largo, no sirve el censo para ver la coyuntura de cómo se mejora el problema tal mañana, sino son esa estructura de información que sirve para planificar a mediano o largo plazo, ¿no? Esa es la clave del censo.
Marco, a ver, la última, así lo despedimos.
Colapsada la página, nos escriben desde Bahía Blanca. ¿Qué solución se le puede dar?
La página está funcionando bien. Que se fijen por las dudas, porque nos ha pasado. Borrar el historial o si no, meterse con otro navegador o en modo incógnito. Porque a veces queda colgado. El día de ayer sí tuvimos un colapso, tuvimos mucha cantidad de gente, pero ahora estaba funcionando bien. Que trate a ver si es esto.
Marco, ¿cuánto arriesgas más o menos que podamos llegar a hacer? ¿Tenés una especulación, no?
Eso. Tenemos la apuesta interna, pero queda interno.
Nosotros acá decíamos un 50.
Puede ser.
Porque además,
los datos exactos.
Pero nuestra teoría fue, acá hay gente que cree que COVID hizo que se poblara la Patagonia y hay gente que dice que COVID hizo envejecer a la población. Bueno, ¿vos de qué lado estás?
Va a ser muy interesante. Yo creo que, no sé si la Patagonia particularmente,
es una broma.
Creo que ha habido movimientos interesantes en términos de reubicación. Creo que parte del censo también nos va a volver a dar esa foto, ¿no?
Bien. Gracias, Marco, por hablar con nosotros y buena jornada mañana. Entiendo que la recomendación, además, es atender a los censistas puertas afuera por el tema COVID, protocolo, sobre todo que estamos en esta ya cuarta ola confirmada por la ministra. Hay mucho contagio, ¿verdad?
Todos los censistas, la recomendación es que sean censistas vacunados, que además van a ir con su barbijo, con su salcón en gel, que es parte del kit del censista. Así que bueno, la idea es que sea un operativo limpio y que sea rápido también, ¿no? Uh-huh. La gran cantidad de gente que tuvimos el digital nos va a permitir tener un operativo mucho más rápido que otras oportunidades.
Arranca a las 8 y el horario de cierre, ¿cuál sería?
18 horas, pero de vuelta. Suponemos que producto de gran cantidad de gente digital, en algunos lugares va a estar muy rápido.
Bien, muchísimas gracias por hablar con nosotros y que sea una buena jornada la de mañana.
No, por favor, gracias a ustedes.
Marco Labaña es quien hablaba, director del INDEC.